Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 61 57 65 38. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, estamos en Compositores Argentinos y vamos a inaugurar este mes con un gran compositor muy, muy amado por nuestro querido Ricardo. Yo les confieso que quería poner otro, pero Ricardo me dice, no, ese no. Dice, no, yo quería poner a Mariano Mores. Y Ricardo me decía que era muy del tango, ¿no? Y sí, es verdad, por eso le hice caso. Hay programas de tango, así que vamos a escucharlo a nuestro querido Mariano Mores en los programas de tango. Entonces hemos traído aquí a Juan José Castro. Vamos a hablar un poquitito de él durante este mes y vamos a escuchar música de Juan José Castro, que nació en Avellaneda, aquí nomás, el 7 de marzo de 1895 y falleció en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1968. Él fue un compositor, pianista, violinista y director de orquesta argentino, una de las figuras fundamentales de la música argentina durante el siglo XX. hizo sus estudios musicales en Buenos Aires y en París, y en el año 1917 la Asociación Wagneriana, su pieza sinfónica para violín, clarinete y piano, en el año 1916, ¿no?, que en este año se había hecho acreedor del Gran Premio de Europa, instituido por el Congreso de la Nación para el perfeccionamiento de estudios musicales. Pero como este premio nunca llegó a hacerse efectivo, en 1920 viajó por sus propios medios a París para cursar composición con Vincent Tinti y piano con Eduardo Risler. A partir de 1929, su director general del Teatro Colón, en la capital de Argentina. Posteriormente fue contratado para dirigir en varios países, principalmente en Australia y en Uruguay, donde permaneció durante varias temporadas. Se casó en segundas nupcias con Raquel Aguirre de Castro, 1909-2006, hija del compositor Julián Aguirre. Del primer matrimonio tuvo a sus hijos Delia y Roberto, destacados pianistas. Vamos a inaugurar aquí este ciclo dedicado a Juan José Castro durante el mes de junio, que vamos a escuchar a continuación en manos de Julio Gatz, la tocata del año 1940. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. Continuamos con el afinador de pianos. La salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Vamos a contarles a ustedes que nos auspicia el profesor Esteban Gigaud. Se escribe Gigaud. Sí, él les puede enseñar en su domicilio para aprender Gigaud. Es el apellido Gigaud. Muy bien, el Instagram de él es @ Esteban Gigaud piano. Esteban Gigaud piano. El teléfono es 11-6157-6558. Si usted quiere aprender a tocar el piano, directamente habla con él y arregla este precio. Él es una persona muy paciente. Si tenía pendiente usted de aprender a tocar el piano, pregúntele. Repito para que le mande un WhatsApp, 11-6157-6558. ¿Dónde compro los repuestos? A Leticia, ¿sí? Pero le puedo comprar yo como cualquier otro afinador de pianos. Muchos afinadores de pianos le compramos a Leticia repuestos. Pero también usted como usuario, si usted se anima a hacer algunos arreglitos, le compra a Leticia los repuestos. Leticia se puede comunicar por teléfono al 11-3565-0719. 11-3565-0719. Las mejores bridas son las de Leticia. Les puedo asegurar que Breyer, Daniel Lescano y varias casas de pianos le compran a Leticia. Las bridas que hace Leticia son las mejores. Muy bien, vamos a hablar entonces. ¿Conviene arreglar un piano? Es algo que me han preguntado un montón de oyentes. ¿Conviene arreglar un piano? El tema es así. Siempre les digo a los clientes y ahora a ustedes, cuando el collar es más caro que el perro, no conviene. Porque hay que ver cuánto cuesta el piano, cuánto cuesta el arreglo. Y hay que poner muchas cosas ahí en la balanza. Primero ver qué marca es el piano. porque el tema es el valor de reventa del piano. Una cosa es tener un piano de marca y otra cosa es tener un piano que no es de una marca reconocida, un genérico que tenga la marca del piano de una casa de pianos que estuvo hace muchísimos años, ejemplo, Oliver. Otro ejemplo puede ser Verdi. Son casas de pianos que estuvieron hace mil años, traían pianos, inclusive Breyer también ha traído pianos, y eran fábricas que le hacían a las casas de pianos que compraban grandes cantidades y le ponían la marca. No es lo mismo una marca de esas que un Steinway, un Badwin, un Grotrian, un Bösendorfer, cualquier marca que sea mega reconocida. No es lo mismo. O sea, un Pleyel no es algo para invertir. Un piano de los nacionales no es para invertir. Si son arreglos baratos, sí. Si no, no. No sirve. No se justifica. Entonces hay que hacer las cuentas de qué tonalidad pide. Si tiene capacidad de afinación, qué tonalidad pide. Si llega a 440, el piano no llega. Eso, y si aguanta la tensión, si tiene el cordal original. ¿Cuántas cuerdas hay que poner? Que las bordonas son carísimas. Si tiene las bordonas originales, eso es el cordal original. Si no afina mal, no termina de afinar nunca. Y la máquina. La máquina que hemos hablado mil veces aquí. Hacer una máquina es carísimo. Estamos hablando de entre mano de oro, repuestos arriba del millón de pesos. Entonces, ya llega un momento que uno saca las cuentas. Y eso también hay que verlo cuando uno va a ir a ver un piano a comprar. Si está el piano en un sexto piso, no es lo mismo que un piano de planta baja, porque son más caros los costos. Y si hay que arreglarlo, ¿y qué marca es? ¿Y cuántos años tiene? ¿Cómo está el clavijero? ¿Cómo está este? ¿Cómo está el otro? Y hay veces que no es conveniente repararlos, y así los pobrecitos se mueren y terminan así, muriéndose. Así que hay veces que conviene así arreglarlos y hay veces que no. Lamentablemente no conviene. Distinto es cuando el piano pertenece a un ser querido, que eso es otra cosa. No tiene precio. No hay valor de reventa porque no hay intenciones de venderlo. Es que el piano del ser querido esté bien. Eso es otra cosa. Es algo para, no es arreglar el piano, es arreglar nuestro alma, es arreglar nuestro corazón ahí. Nosotros nos sentimos bien viendo el piano del ser querido que está bien. Muy bien, entonces. Para más cosas pueden preguntarme al WhatsApp, lo que, como siempre les digo. Vamos a escuchar entonces tres obritas ahora de nuestro querido Gounod. La primera es el preludio en do menor del año 1877 por Clark Bryan. La segunda es la Veneciana, que es una barcarola del año 1874, interpretada por Roberto Proceda. Y el tercero es un impromptu en sol mayor del año 1888, también interpretada por Roberto Proceda. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, estamos aquí en Pianos de Película, pero hoy no vamos a hablar de una película. Casualmente, hoy es una excepción. Hoy vamos a hablar, que lo estábamos anunciando en los flyers de en las redes sociales, sobre Alfred Hitchcock, que es un director inglés nacido en 1899 y falleció en 1980, ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del cine. Él tiene películas, pero divinas películas. Yo recuerdo, bueno, Psicosis es la más renombrada, y después también la de los pájaros. Esas también fueron películas que uno vio de chico, ¿no? Pero Psicosis, la famosa escena de la ducha, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de él sobre un programa. Que, a ver, Ricardo, ¿ya tenemos ahí preparada la cortina? Bien, este programa se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, que era una serie de antología de televisión estadounidense creada, presentada y producida por él mismo y transmitida por la cadena CBS y NBC. Alternativamente, entre 1955 y 1965, presenta dramas, thrillers y misterios. Y entre 1962 y 1965, pasó a llamarse La Hora de Alfred Hitchcock. El propio Hitchcock dirigió solo 18 episodios durante su ejecución. Cuando la serie se estrenó el 2 de octubre de 1955, él llevaba más de 3 décadas dirigiendo películas. En el siglo XXI, la revista Time lo nombró como uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. El Writer Guild de América lo clasificó en el puesto 79 en su lista de las 101 series de televisión mejor escritas, empatándola con Flying Circus de Monty Python. Star Trek de Next Generation y Upstairs y Downstairs. En 2021, la revista Rolling Stone lo clasificó en el puesto 18 en su lista de los 30 mejores programas de televisión de terror de todos los tiempos. Es bien conocida el programa por su secuencia de títulos. La cámara se desvanece en una caricatura simple del perfil rotundo de él y con un dibujo de Alfred Hitchcock, con el tema musical de la marcha fúnebre de una marioneta de Gounod, sugerido por el antiguo colaborador musical Bernard Herrmann, que también él es un músico terrible. Y Hitchcock aparece en silueta desde el borde derecho de la pantalla y luego camina hacia el centro de la pantalla para eclipsar la caricatura. Luego casi siempre dice buenas noches. El dibujo de caricatura y la marcha fúnebre de una marioneta de Gounod se han asociado indeleblemente con Hitchcock en la cultura popular. Vamos a escuchar entonces a continuación La marcha fúnebre para una marioneta, que es una pieza musical corta del compositor Charles Gounod, que es el homenajeado de hoy, que fue escrita en el año 1872, originalmente para ser ejecutada como para el piano solamente, y más tarde la orquestó en 1879. La versión que vamos a escuchar a continuación está por la BBC Philharmonic, dirigida por Jean-Pascal Torelia. Adelante, querido Ricardo, por favor. ¿Qué?
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, estamos aquí terminando. Vamos a poder hacer reposo, Ricardo. No doy más. No doy más. Me duele mucho la pierna. Muy bien. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el temperamento. ¿Se acuerda que veníamos hablando del temperamento? Hoy vamos a hablar del temperamento justo, que es otra clase de temperamentos. Estuvimos hablando del temperamento pitagórico, ¿se acuerdan? Del temperamento pitagórico. Y nosotros hoy utilizamos el temperamento igual. Eso es lo que estamos usando ahora para poder afinar los instrumentos. Especialmente cuando hablamos del piano, que es el instrumento del que se trata el programa. Entonces hablábamos del temperamento igual, que es la manera que tenemos hoy de afinar el piano, y teníamos lo que hablábamos como temperamentos históricos, porque eran temperamentos que quedaron en desuso, son temperamentos de antes, por eso se le dice históricos. Hablamos dos finales de programas sobre lo que es el temperamento pitagórico, un poquito de Pitágoras, y empezar a entender lo que es, como era el primero que estuvimos hablando, para él fue difícil para hacerse entender, porque esto la verdad que es mucho más sencillo delante de un piano. Para eso pueden ir a aprender con nuestro querido Hugo Landolfi en la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Entran a tecnopiano.com y ahí tienen para ver. Y ahí van a poder, los que quieran, aprender para trabajar o para afinar. Y el resto que dice, bueno, está bien incorporar un poquitito de conocimientos para ver el punto de vista, ¿no? Aquí tenemos programas con músicos, ahí se entrevistan músicos, ¿no? Vienen invitados a otros programas. Tenemos una chica que es crítica de música, tenemos organistas, gente que sabe, periodistas, ¿no? Y bueno, cada uno muestra su punto de vista con la música, cuenta la historia, la biografía de un compositor, pero acá nosotros estamos tratando de entender a la música desde otro punto de vista. ¿De dónde viene la música? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas hay para poder hacer música? No es acá solamente hablar, ¡ay sí, Beethoven hizo para Elisa! ¡Mirá, escuchá qué hermoso! No, no es solamente eso, es entender de dónde viene, por qué están esas notas, para eso está. Y para eso está este programa, ¿no? No es solamente acá a vender el curso, no. Es entender, ¿sí? El que no va a ir a comprar el curso por lo menos dice, bueno, a ver, ¿de dónde sale la música? ¿Sí? Y hay otros programas que se especializan en explicar otras cosas de la música, y a mí me encanta porque todo conocimiento, dicen que el saber no ocupa lugar, y eso es maravilloso. Y qué lindo cuando la radio puede darnos eso, ¿sí? Que es una radio Amadeus donde uno puede disfrutar y enterarse de estas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a acelerarlo un poquito. Bien, hoy vamos a hablar del temperamento justo. A partir del siglo XVI, el sistema de afinación más utilizado fue el temperamento justo, que se caracteriza por seguir en lo posible los intervalos de la serie armónica. En este sistema se prioriza la tercera mayor, a expensas del resto de los intervalos. El mayor problema en que este caso se encuentra en las quintas. El procedimiento, porque se construye la escala, no logra eliminar la quinta del lobo. ¿Se acuerda que estuvimos escuchando la semana pasada al mismo Landolfi explicándonos lo de la quinta del lobo y haciéndonos escuchar, que era una cosa horripilante para escuchar, esos eran dos intervalos que estaban en una distancia que sonaban realmente muy mal. Al contrario, mientras en el sistema pitagórico se encuentra 24 cents por debajo de la quinta perfecta, en este caso se encuentra 41 cents por encima de ella, casi medio semitono por encima. ¿Por qué dice casi? Porque 50 cents es la mitad del tono. Sarlino es considerado uno de los precursores de la justa entonación. Propuso una base matemática alternativa para la escala diatónica basándose en un sistema que propuso originalmente Aristógenes en el año 350 a.C. Este sistema tomaba como punto de partida los armónicos cuarto, quinto y sexto de la serie armónica que forman parte de un acorde mayor entre sí. Partiendo de los intervalos que forman esos armónicos, el nuevo sistema debería solucionar los problemas de la afinación pitagórica, logrando acordes mayores consonantes, pero en su desarrollo aparecían otros problemas. Una vez afinado un instrumento por medio del sistema de Aristógenes y Sarlino, ¿no? Son los dos, este servía para obras compuestas en la tonalidad utilizada en su afinación, pero no era posible moverse en esa tonalidad. Hacerlo trastocaba toda la afinación y lo que eran acordes perfectos en la tonalidad original se convertían en la nueva en acordes desafinados. Afinado desde do, este sistema producía un acorde de do mayor, el do mi sol, que sonaría consonantemente, pero el acorde re mayor, re fa sostenido la, que no pertenece a la tonalidad de do mayor, sonaría desafinado. Esto se debe a que el sistema de Sarlino era un temperamento mesotónico, esto es, contenía dobles notas. Las dobles notas son necesarias aquí para la coexistencia de terceras y quintas justas. Para construir la escala, los temperamentos mesotónicos utilizan dos distancias de tono que coexisten, un tono grande y un tono pequeño. En una tercera mayor, por ejemplo, tendríamos dos tonos de igual tamaño siempre que estuvieran en la tonalidad adecuada. La distancia entre do y re sería la misma que entre re y mi, pero la distancia entre mi y fa sostenido sería distinta, a pesar de ser en todos los casos la distancia de un tono. Por esa razón, algunos acordes mayores sonaban consonantes mientras otros provocaban disonancias, a la diferencia entre el tono grande y el tono pequeño, en los temperamentos mesotónicos se la denomina coma sintónica. Se conoce desde el siglo I a.C. y la relación es de 81 sobre 80 y su amplitud comparativa es de 21,5 cents. Acá voy a hacer un paréntesis. El tema es así. De algunos de ustedes, de nuestros queridos oyentes, que toque guitarra, especialmente guitarra eléctrica, ¿sí? No vamos a hablar tanto de la guitarra criolla o inclusive de la acústica, vamos a hablar de la eléctrica. ¿Vieron cuando ustedes tienen la guitarra que se descalibró? Y ustedes tocan, afinan la guitarra, hacen los acordes arriba para acompañar una canción, pero no suena afinada. Ustedes saben cómo afinan la guitarra. Quinto traste, quinto traste, quinto traste, quinto traste, tercer, cuarto traste y quinto traste. ¿Se acuerdan? Bien. Dice, ya está afinado. Yo hice el procedimiento para afinar una guitarra y cuando hago el acorde, la guitarra suena desafinada. Entonces, ¿qué hacen? Arman un acorde y van afinando la guitarra con el acorde armado con los dedos en la mano izquierda. ¿Sí? Y les da perfecto. Cuando empiezan a puntear, tampoco les da. ¿Qué hacen en ese momento? O también la otra, que por ahí les queda afinado de arriba, y cuando empiezan a puntear más abajo, en las notas más altas, suena desafinada la guitarra. No tiene nada que ver con lo que están tocando arriba. Que ahí hay que mandarla a calibrar a la guitarra. Hablando de guitarras, mañana empieza el programa de guitarras, ¿eh? A las 6 de la tarde, de Segovia a Yupanqui. Yo lo voy a escuchar porque a ver qué cositas nos van a contar. Bueno, la guitarra le decía que se descalibraba. Entonces ustedes como usuarios, y ahí viene el por qué toco este tema, ustedes como usuarios dice, bueno, voy a desafinarla, y ahí viene lo que dice nuestro querido Landolfi, que la afinación es una desafinación controlada. Y también por eso yo digo que es el arte de combinar los intervalos. Ustedes lo que hacen es desafinar la guitarra compensando desafinaciones para que esté desafinada un poquitito cuando tocan los acordes arriba y desafinada de abajo cuando quieren puntear. Ahí está el chiste, ahí está. Eureka. Ese es el tema de la afinación. Cuando ustedes arman estos temperamentos de los que estamos conversando, sonaba bien de un lado y sonaba mal del otro. Es como el síndrome de la sábana corta, de la frazada corta, que me tapo la cabeza pero me destapo los pies, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y yo hay veces que llamo a esto, a veces el cubo mágico con en vez de colores trae sonidos. Armo la cara de un lado y del otro lado no me queda. Y es difícil que me queden los seis lados del cubo del mismo color, de los colores que tienen que ir. Algo así pasa cuando estamos afinando el instrumento. Ahora me empezaron a comprender mejor. Cuando ustedes tienen esos problemas, se me afina de un lado, se me desafina del otro. Y entonces el secreto de la afinación, y en el cual después la última solución que se encontró, que no todos están conformes con esa solución inclusive, es el temperamento igual. Esa es la solución, donde yo lo que hago es ir compensando. Compenso de acá, compenso de allá, compenso de acá, y bueno, más o menos todos me quedan desparejos, parejos. Así como les digo, desparejos, parejos. Igual vamos a continuar hablando de temperamento justo. Pero hoy traje para escuchar un poquitito, antes de irnos, la versión de Claro de Luna de Debussy, afinado por este temperamento justo. ¿Estás, Ricardo, preparado? Entonces, a ver. Muy bien, vieron que la diferencia es atroz, ¿sí? Es muy notoria. Por ahí en el pitagórico zafaba más, pero acá se nota bastante la diferencia de afinación. Antes de irme, quiero contarles dos cosas. La primera es que Larian Antica, que estuvieron aquí el año pasado en las vacaciones de invierno, nuestro querido Edgardo Filsinger estuvo aquí con su compañera. Ellos se acuerdan que hacían música barroca, hacían música medieval, del Renacimiento. Ellos van a hacer un concierto este fin de semana en Adrogué, en la Plazoleta Sopardo 53. Plazoleta Sopardo 53 en Adrogué. El domingo 16 de junio a las 18 horas, el espectáculo se llama El Barroco Perdido. Laria, L apóstrofe Aria, Antica. ¿Sí? Bien, ellos van a estar. Estoy hablando con el profesor Filsinger, con el maestro Filsinger, a ver si ellos pueden venir aquí en vacaciones de invierno, porque son docentes y van a estar de vacaciones, a ver si podemos traerlos a todo el conjunto para que puedan tocar aquí, la verdad, las 2 horas. Y es lo que más quisiera, que vengan acá a ellos, y si hay posibilidades de algún que otro oyente pueda venir, eso después le preguntaremos a las autoridades, no quiero hablar de más. Pero eso sí, estamos pidiendo si ellos pueden venir y todo eso. Pero vengan, esas son las dos cosas que les quería decir antes de irme. Les deseo una buena semana, ¿sí? Que les agradezco mucho que hayan dado su tiempo, para su valioso tiempo para acompañarnos y escuchar nuestro programa. Y les deseo un muy buen fin de semana. Y gracias por la música. Chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.